Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:05 de la tarde de un mediodía como este de 1992, dos amigos, Mario y Aitor, disfrutaban de las colonias infantiles Blanca de Navarra en Hondarribia. Todo iba como la seda, hasta que de repente descubren en una cueva el diario de uno de los marineros que embarcaron en la flota del francés Fleu. Ahí arranca la trepidante historia, el debut de la periodista navarra Laura Azcona. Presenta su primera novela, aunque pamplónica de corazón elige Guipúzcoa como escenario para presentar El pacto de las colonias. La periodista debuta en la literatura Noir y lo hace también en COPE Bilbao. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 8 de febrero, en el que nosotros ya tenemos el libro en nuestras manos porque acaba de salir en las librerías. Laura, bienvenida, guardión.
Hola, buenos días, qué ilusión, ¿eh? Además, Naya.
un placer, Laura, tenerte aquí con nosotros por primera vez y justamente en tu debut. ¿Cómo lo llevas?
Pues, si te digo la verdad, estoy súper abrumada porque normalmente soy yo la que está al otro lado. Entonces, no sé muy bien cómo comportarme, la verdad.
Seguro que sabes hacer las dos cosas muy, muy bien, igual que escribir también, porque, oye, después de este debut, ¿te ha despertado el gusanillo por la literatura?
Bueno, es que yo ahora no quiero hacer otra cosa, entonces no sé si será posible o no, pero bueno, al margen de que efectivamente creo que este primer libro ha ido súper bien, lo que ha sido el proceso en sí, antes de que no viera un poco como este resultado, es que ya de por sí me estaba encantando, ¿no? Entonces, bueno, ojalá, el gusanillo ahí está, que crezca.
Que siga creciendo. Oye, pero lo cierto es que, aunque tú eres de formación y, por supuesto, de vocación periodista, te dedicas al desarrollo de software, que no sé si es que das a todos los palos, Laura.
Pues mira, la verdad es que un poco sí, o sea, no sé si ha sido por supervivencia, por curiosidad, por inquietud, pero la verdad que yo siempre he sido, bueno, periodista de vocación, eso por supuesto, pero como siempre he sido un poco tequi, sí que me fui a la rama más tecnológica y al final terminé trabajando en una empresa de desarrollo de software, una empresa bastante grande que de hecho, bueno, somos una consultora que hacemos webs bastante potentes a nivel nacional e internacional. Entonces me dedico a coordinar proyectos digitales, pero para que no se pierda un poco el gusanillo de la radio y del periodismo, pues de vez en cuando también hago mis pinitos, pero bueno, contenta.
Vamos, que le das a todo, ¿no? A todos los palos.
Sí, a todo lo que me dejan, sí.
Oye, pues vamos a conocer un poco más el pacto de las colonias. ¿Qué nos cuentas en este debut? ¿Qué pasa a raíz de ese descubrimiento, Laura?
Bueno, pues como bien has contado, ¿no? Hay una trama en la que efectivamente verano de 1992, las colonias Blanca de Navarra en Hondarribi, y hay un grupo de amigos que descubren este diario, ¿no? Y que a partir de ahí se suceden una serie de cosas, ¿no? De acciones que tienen mucho que ver con un asesinato que sucede en el presente, en 2022, que es esta segunda trama que está involucrada, pues bueno, la inspectora Julia Rondo, de la Policía Foral, como parte de la investigación policial. Entonces, digamos que hay dos tramas ahí temporales que están muy unidas al final y que tienen la historia de este corsario, digamos, atravesada.
Un thriller en toda regla, ¿no? Ya sabes que aquí en Euskadi suena mucho el Euskal Noir, tenemos muchos muchos autores vascos, ¿no? Que además pues están sobresaliendo justamente en lo que es la novela negra. Tú ya te sumas. ¿A ti te ha gustado de siempre? ¿Tenías claro que el debut iba a ser así?
Sí, sí. O sea, a ver, yo eso sí que lo tenía claro porque es de lo que más leo, aunque ahora estoy leyendo otras cosas también, ¿no? Pero al final, o sea, la lectura que yo hago es muy de busco entretener, ¿no? O sea, de la misma manera que yo consumo sobre todo entretenimiento, pues busco un poquito lo mismo. Pero bueno, sumarme a toda esta jornada me parece ahora como mucho decir, ¿no? Pero encantadísima de poder llegar a tener esa etiqueta algún día también.
Bueno, pues ahora Laura Azcona ya se suma a la nueva jornada, esa nueva generación de grandes escritores estrellas, ¿no?, en lo que es la novela negra. ¿En qué te has inspirado, Laura, en tu caso?
Pues mira, realmente la chispa vino un poco porque yo quería escribir algo y me enfadé un poco porque en realidad el germen de la historia viene de una mañana febril. Me cogí COVID y como no podía asistir a un curso que estaba dando de género negro precisamente, no podía ver a nadie, pues me fui a dar un paseo y dije, bueno, pues por mis narices que voy a sacar algo de provecho de este paseo, y me fui por ahí como sin móvil, bastante rato a pensar y decidí un poco enganchar con algo con lo que yo me sintiera cómoda, que al final yo soy de pueblo, orgullosamente de rural, que digo yo, y dije, bueno, pues voy a intentar construir una trama pues con algo del pueblo, con algo de una cuadrilla de amigos. Luego me parecía interesante explorar que podrían ser quizá algo más tipo abuelicos y demás, y de los abuelicos pues me llevó a acordarme de una tía abuela mía que trabajó en las colonias ahí en Hondarribi, y dije, aquí hay algo. Y bueno, del aquí hay algo, de empezar a investigar Hondarribi, de las colonias y demás, en las profundidades de internet me encontré con este historión, ¿no?, de este corsario.
Qué maravillosa. Y por cierto, maravillosa también la localidad de Hondarribia, que dices que está ligada un poco, ¿no?, por la familia, pero no sé si tú has paseado mucho también por esta localidad guipuzcoana,
sí,
si la conoces bien.
Sí. Ya sabéis que los navarros...
Tiráis mucho. Sí,
solemos atacar por ahí bastante. Sí, me encanta, y de hecho, pues a la hora de hacer toda la documentación de la novela también, pasear por ahí, visitar los lugares, o sea... Realmente la parte de documentación la he disfrutado también mucho porque ha tenido mucho de localización casi, ¿no? Uh-huh. Cinematográfica, que digo yo. Al final vengo del mundo audiovisual y también me ayudaba mucho como ver los sitios para luego poder describir todo bien. Me hacía sentirme más segura y quizá pues poder aportar más uh-huh. detalles. Entonces todas esas visitas al santuario de Guadalupe, a las propias colonias, gracias a la Fundación Caja Navarra que me invitó allí una mañana y bueno, me las enseñó de arriba abajo. Toda la punta de Biosnar, que tienen ahí un tesoro increíble en forma de paseos. Bueno, es que ha sido una pasada. Yo es que ojalá pudiera ambientar, vamos, todas las novelas que hay.
¿Cuánto tiempo has dedicado a esta documentación?
Pues mira, el germen un poco de la idea fue en febrero de 2022 y hasta finales de mayo del 22, o sea, unos 4 o 5 meses, no me puse a escribir. O sea que sí, mis buenos meses me han llevado.
Bueno, han dado sus frutos, ¿no? Aquí tenemos esta novela, sí. Estamos seguros que nos va a encantar. ¿Qué parte del proceso ha sido la que más te ha gustado o la que más difícil te ha resultado, Laura?
Pues mira, yo creo que la libertad y la intimidad de escribir. O sea, hay mucha gente que igual lo considera como un ejercicio un poco solitario, porque lo es, pero en mi caso, pues igual... encontrar esos momentos que eran como para mí y tener la libertad, porque es que yo no estaba, o sea, yo no escribía para publicar, yo escribía para a ver si soy capaz de terminar una novela. Sí. Entonces, esos ratos en los que decía, es que puedo hacer que este personaje se dé la vuelta y se caiga de morros, o el otro, ¿sabes? Entonces me parecía tal, ojo, tengo el mundo a mis pies, ¿no? Aquí con el teclado delante. Entonces eso me ha parecido súper enriquecedor. Y luego, si os habéis leído la novela, habéis visto que también, o sea, soy bastante bromista, tengo un punto como muy guasón, entonces me gustaba mucho meter el humor ácido, ¿no?, de ciertas cosillas, que no quiero hacer spoilers, pero bueno, que eso también, o sea, ha habido ratos en los que me estaba riendo yo sola delante.
O sea, que te lo has pasado muy bien, ¿no? Seguro que nosotros también ahora cuando abramos la novela. Oye, ¿y habrá segunda parte? Este gusanillo que ya te ha entrado y por dentro, ¿sí? ¿Se va a traducir en otra novela dentro de poco?
Sí, pues mira, yo creo que ya puedo decir con creces que sí, porque de hecho estoy viviendo como muy felizmente esta parte de promoción, nunca he vivido una promoción desde este lado, pero también tengo muchas ganas de ponerme con la segunda, que no tiene por qué ser continuación de esta primera, o igual sí, pero ya tengo mi biblia de personajes, tengo una trama en la cabeza y estoy deseando sentarme y darle a la tecla otra vez.
Bueno, pues clic, clic y clic va a ser así desde ahora en adelante, Laura, para que nos sigas contando historias, que estamos encantados de que lo hagas. Bueno, de momento nos vamos a quedar con El Pacto de las Colonias. Por cierto, para recordar a nuestros oyentes, sale ya está disponible, ¿no?, en formato ebook físico. ¿Sí? Ya podemos hacernos con ella, ¿no, Laura?
Sí, efectivamente. Pues es que hoy es el día que se publica, además, así que más honor todavía hablar con vosotros, porque desde hoy está en las librerías, está en cualquier librería de barrio, en grandes superficies, en cualquier sitio. No me voy a descartar por una para que no parezca que señalo a ninguna en particular, pero seguro que en cualquier sitio cercano la tenéis.
Bueno, pues vamos ya, por supuesto, para que no nos quedemos sin ella. El Pacto de las Colonias, de Laura Azcona. Gracias por habernos acompañado, Laura. Muchísima suerte. En la siguiente
gracias.
Nos volvemos a encontrar, ¿eh? Dentro de poco,
eso
ojalá.
Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.
piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y de un escenario guipuzcoano saltamos a un bilbaíno. ¿Alguna vez has tejido con maíz? ¿Sabes cómo reutilizar materiales o quieres aprender más sobre la cocina de aprovechamiento? Pues este mediodía en COPE resolvemos estas dudas. Nos vamos hasta el Centro Superior de Diseño Kutxal Bilbao, en el edificio Papelera de Zorrozaurre. Celebra ya su segunda edición del Workshop Week. Participamos en talleres para la reutilización de materiales, la técnica tradicional del tejido del maíz. Incluso vamos a aprender otras muchas cosas que nos van a contar ahora mismo, que ya son 220 alumnos los que están allí participando. Gaizka Zuazo, director del Centro Guardión, buenos días.
Apa, Guardión, buenos días. ¿Qué
bueno,
tal?
¿Cómo ha arrancado la Workshop Week?
Pues muy bien, ha arrancado con mucha energía, con todos nuestros estudiantes y talleristas en marcha y nada, muy bien, la escuela y en actividad, así que a tope, encantados.
Bueno, pues ¿qué encontramos, Gaizka, en esas actividades?
Bueno, pues encontramos un total de 11 talleres que, bueno, lo que buscamos desde la escuela es que nuestros estudiantes puedan tocar y puedan tener experiencias relacionadas con el diseño, pero no de una manera muy directa, de una forma, digamos, como más tangencial, ¿no? Que les permita, pues bueno, vislumbrar posibilidades a nivel profesional, pues que se salgan un poco de lo que a priori tienen ellos idea de lo que es el diseño, ¿no? O sea, como decías tú, pues tenemos talleres que van desde el diseño de un podcast, que es Radio, bueno, cosas que tienen que ver, bueno, uno que se llama Segunda Piel, en el que se reutilizan residuos de procesos industriales, tenemos el, creo que has comentado también, uno que es Reguisando, en el que cuatro mujeres del barrio de Ribera de Deusto, de Zorrozaurre, van a enseñarles a cocinar, van a enseñarles lo que es la cocina de aprovechamiento, etcétera. Tenemos un tema de somática y realidades extendidas, un poco para entender un poco cómo el cuerpo se relaciona con los espacios, un taller que tiene que ver con diseño de una escenografía para una ópera, en definitiva, bueno, pues una pléyade de temas muy variados.
¿Y con qué objetivo se organiza esta semana?
Pues mira, sobre todo el objetivo que tenemos es que nuestros estudiantes en primer lugar se mezclen entre especialidades, ¿no? Que trasciendan un poquito el hecho de que estén estudiando moda o diseño de interiores o diseño gráfico, diseño de producto, ¿no? Que salgan un poco de la especialidad, que para nosotros la transversalidad es algo muy importante. Entonces se mezclan entre especialidades, se mezclan también entre cursos. Es muy importante que trabajan alumnos de primero, con segundo, con tercero, se van mezclando un poco en base también a sus prioridades y a sus intereses y a lo que a cada uno les llama, un poco de las temáticas que tocamos, aunque les solemos recomendar que se dejen llevar mucho por la intuición y casi que decidan casi a suertes, ¿no? En dónde participar, porque en todos van a aprender mucho. Entonces, sobre todo es eso, ¿no? Es salirse un poco de su día a día y entrar en contacto con experiencias nuevas relacionadas con diseño, pero que les ayuden a abrir caminos, ¿no? En lo, pues, de cara un poco, pues, quizás a una posible carrera, a un desarrollo más profesional.
Uh-huh. A futuro. Pues lo que tenemos que hacer, Gaizka, es sumergirnos justamente en estos talleres y aprender. Uh-huh. Así que vamos a conocer de cerca estos talleres, vamos a participar en ellos. Nos sentamos, si te parece, con Usune Bravo, directora del área de moda y responsable del taller Reconstrucción de Calzado, para que nos cuente en qué ha consistido o va a consistir este taller. Usune, guardión, buenos días. Bueno, ¿qué se hace en este taller exactamente? ¿En qué consiste?
Pues en este taller lo que se hace es un poco abordar el diseño como una estrategia para poder reutilizar o rediseñar a partir de productos textiles usados o descatalogados, ¿no? En este caso hemos contado con la cooperación de Coopera, uh-huh, que nos ha proporcionado una serie de materiales, de zapatos, zapatillas de diferente tipo, y que nuestros estudiantes están utilizando como materia prima para recrear un nuevo calzado, ¿no? A su gusto, y utilizando además una serie de técnicas y estrategias que Bárbara León, la facilitadora de este taller, pues ha desarrollado en su trayectoria.
Uh-huh. Este calzado, ¿cómo se reconstruye? Vamos, ¿cuál es esa construcción de este calzado? Esa segunda vida, ¿con qué materiales? De Coopera, pero ¿cuáles utilizan los alumnos?
Han utilizado principalmente calzado, tanto zapatos, zapatillas, todo tipo de productos, pues eso, de todo tipo, que después tienen que deconstruir, tienen que separar por partes y decidir qué partes van a utilizar y qué partes van a descartar. A partir de esa selección van buscando fórmulas, tanto a nivel de construcción como de diseño, para poder elaborar ese calzado que tienen en mente, ¿no? Primero hay toda una tarea de análisis, de planteamiento y después ya de ponerse a la obra, utilizar tanto el taller de textil que tenemos en la escuela, como el taller de prototipado para muchas partes de los procesos, y después pues ensamblar todas esas piezas y finalmente llegar al producto final.
Usune, el objetivo es dar una segunda vida, que los alumnos sean conscientes de la importancia de la segunda mano, de dar una segunda vida a las cosas.
Desde luego, es fundamental que entendamos la crisis en la que estamos metidos a nivel de materiales y el de tomar conciencia de que a nuestro alcance tenemos un montón de recursos de los que podemos echar mano para diseñar, ¿no? Como materia prima que es totalmente apta.
Oye, y cada vez son más los vascos que se animan jóvenes, a sumergirse en este ámbito, la moda, el diseño.
Sí, aquí lo podemos ver, como en la escuela, ¿no? En Illa de Cunstal, pues estamos constantemente recibiendo visitas y conociendo a jóvenes pues que se quieren acercar a estas áreas de conocimiento y bueno, desde luego sí, esto lo tenemos muy claro en la escuela.
Bueno, ya hay nombres de referencia y creo que puede ser uno de los siguientes este alumno con el que vamos a contar ya mismo, Usune, si te parece. Hablamos con Ismael Álvarez, estudiante de segundo curso de diseño gráfico de Eguerdion. Buenos días, Ismael.
Caixo, caixo, ¿qué tal?
Bueno, vamos a conocer tu experiencia en este caso. No sé en qué talleres has participado exactamente. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
Pues yo estoy en el taller de zapatillas, de reconstrucción de zapatillas de Barba de León. Y pues bueno, para mí la verdad es que una suerte porque ya tenía citado su trabajo y me gusta muchísimo, soy un enamorado de las zapatillas y para mí la verdad es que ha sido una oportunidad grandísima.
¿Y cuál ha sido el resultado final? ¿Qué has hecho?
Pues bueno, no quiero hacer spoilers y ya se verán las zapatillas, pero ya te digo que yo me sé más de uno que se peleaba por conseguirla.
O sea, ¿ha sido tarea fácil o difícil?
Pues sinceramente, una mezcla de las dos, porque la verdad que es una cosa que si me dices hace 3 días que empecé a hacer las zapatillas o 4, que iba a ser capaz de conseguir hacer un calzado como lo estoy haciendo, que quede perfectamente y que quede bastante, bastante, me refiero, reconstruir una zapatilla por partes, lo que nos enseñó Bárbara es a deconstruir la zapatilla totalmente, sacar todas las partes, conseguir separar todas las pieles, todas las telas, y una vez a partir de eso, conseguir con otras zapatillas y con otras partes diferentes, crear una nueva zapatilla, pero que esté en perfectas condiciones, que sea una zapatilla resistente al agua, a la temporada, o sea, como si la sacaras de la tienda. Entonces, es un trabajo muy tedioso, pero Bárbara, la verdad, que nos ha enseñado, o sea, increíble, la verdad, que los conocimientos que he sabido coger en 3 días y vamos, yo no me lo creería, es un trabajo súper tedioso, pero la verdad es que súper contento con el resultado.
Sin hacer spoilers, esperaremos a mañana para ver el resultado, Ismael, pero cuéntanos qué materiales has utilizado.
Pues hemos utilizado los materiales que venían en las zapatillas, o sea, el material base es la zapatilla de construirla y con los diferentes cachos que quedan de las zapatillas, hacer unas nuevas. El taller está enfocado también a no generar nuevos como residuos y desechos. Cuando compramos zapatillas en las tiendas, al final esas zapatillas tienen un uso y una vida y acaban siendo basura. El objetivo de este taller es coger esa basura y volver a hacer una zapatilla nueva para no tener que generar más residuos. Entonces, está hecho desde el punto de que nuestra materia prima es la zapatilla y luego intentamos crearla con los menos productos tóxicos posibles. Es decir, si puedo utilizar 2 tornillos en vez de 4, uso 2 tornillos. Si puedo no utilizar pegamento porque todos los pegamentos son tóxicos, no utilizo pegamento. Si puedo no romper la zapatilla y deshilacharla de manera que la pieza quede totalmente nítida, mejor. O sea, la verdad es que es súper guay cómo está pensado todo para que sea un taller en el que de verdad que o sea, la huella que dejas en comparación a otras técnicas es cero, minimísima.
Este taller es inspiración para ti, ha sido inspiración para ti. ¿A qué te gustaría dedicarte, Ismael?
Pues yo, mira, yo soy estudiante de gráfico, la verdad, y descubrí este mundo pues hace no mucho y, bueno, pues ha cambiado mi vida totalmente. Pero sí es verdad que soy muy inquieto y me gusta mogollón las diferentes disciplinas. Y lo guapo, lo bonito de esta escuela, de este centro, es que convivimos mogollón los cuatro grados diferentes. Somos producto, diseño, interiores y moda. Entonces somos nos une el diseño, pero la aplicación es totalmente diferente. Nos conocemos mucho, estamos todos mezclados, somos una gran familia, la verdad, porque no somos muy grandes, entonces estamos muy juntos todavía y es muy bonita la experiencia. Pero al final, cada persona cuando se mete en su trabajo, en sus proyectos, se aísla y no sabemos el trabajo que es. O sea, yo no sé lo que es ponerme a coser, ya no sé lo que es ponerme a hacer un vestido de cero, una zapatilla entera, y el trabajo que cuesta. Que claro, que manejar programas de ordenador, tener esos conocimientos digitales también, es una cosa que a ellos les puede parecer igual de sorprendente que a mí, pero estos talleres te dan la oportunidad de meterte en otra disciplina de lleno y que tengas que coser, que tengas que saber lo que es un bordado y que tengas que aprender rápido porque tienes que hacerlo. Uh-huh. Y la verdad es que consigue pues eso, esa mezcla que en el mundo del diseño, que yo creo que cada vez es más híbrido, entre unos entre otros, es una cosa súper positiva.
Y que despierte también el gusanillo, ¿no? De estas cosas nuevas, de ámbitos nuevos que tú quizá desconocías. No sé si a partir de ahora piensas en diseñar zapatillas, por ejemplo.
Bueno, te has adelantado, increíble, pero no voy a hacer spoilers, pero puede que pasen cosas. La verdad es una cosa que me gusta mogollón y sí me gustaría hacer. Y vamos, el contacto de Bárbara me lo guardo en caja fuerte, porque la verdad es que lo que he aprendido en cuatro días me va a valer para hacer muchísimas cosas y sí tengo pensado seguir por este camino. Y oye, aquí hay que tocar todos los palos que se puedan.
Claro que sí, pues nos alegramos. Ismael Álvarez, Usune Bravo, Gaizka Zuazo, despedimos así desde el Centro Superior de Diseño Kutxei Bilbao. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Gracias.
Qué ricasco.
Gracias.
Venga, qué ricasco, gracias.
Así llegamos a la 1:30 de la tarde. Recuerda que las entrevistas del programa completo las encuentras a partir de ahora en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.